empiezan a vender las candidaturas. Porque es verdad que esto ocurre. Tener un partido político, tener un registro, es un business, es un negocio. O sea, sacas billete con eso. ¿Tú quieres ser candidato a alcalde, a gobernador, a senador o a diputado como es ahora? Tienes que pasar por caja. ¿Se han dado cuenta ustedes de lo que nos está ocurriendo, no? Porque, es decir, es tan evidente, es como un asesino que deja huellas por todas partes, ¿no? De su crimen, todas las evidencias de su crimen. Es que es grotesco lo que está pasando. Es decir, fíjense ustedes, se ha construido un sistema de partidos que lo que promueve es la total y absoluta dispersión. O sea, necesitas acreditar que tienes comités, supuestamente en todo el país, y por supuesto no hay una supervisión después para garantizar que realmente existen y realmente están funcionando, simplemente los registras, y tienes que entregar poco más de 25.000 firmas. Y hay empresas que te prestan el servicio, te juntan las firmas. Ahora están metidos varios en un problemón, y por ahí andan diciendo que están buscando la fórmula de librarse porque han presentado miles de firmas truchas, miles. ¿Y esto por qué ocurre? Porque han contratado pues, servicios de gente que les vende las firmas, o sea, les cobra por cada firma que les entregan. Y en muchos casos se han usado procedimientos perversos, o sea, parar gente en los mercados y ofrecerle a la gente una gaseosita y unas galletas a cambio de su firma o cualquier cosa. Y la gente en muchas ocasiones ha firmado y dado sus datos sin saber exactamente qué era, simplemente por una dádiva absolutamente menor. Dicho sea de paso, aprovechándose de la pobreza y de la angustia económica que pasa demasiada gente en el Perú. Pero lo que ha ocurrido es incluso más allá de eso, ¿no es cierto? Se han entregado firmas simplemente falsificadas en una mesa, lo cual supone el acceso, dicho sea de paso, a información que debería ser confidencial del registro de RENIEC, ¿no? Pero eso es un lado de la historia, es decir, total dispersión, ¿no es cierto? Y eso además tiene un ingrediente. Que estos partidos que en realidad, hermanito, hagámonos un partido, pues porque esto, así es, ¿eh? así ha sido. Cualquiera puede hacer un partido. O sea, no es que tienes un sueño para el país. O sea, Aya de la Torre, Belaúnde, Mariátegui, ¿no es cierto? Tenían sueños para el Perú. Bedoya Reyes, ¿no? Y el fundador de la democracia cristiana, los fundadores como Cornejo Chávez, tenían sueños. El país que querían construir, tomaban referencias internacionales y trataban de que el Perú tuviera su propio proyecto. Y alrededor de esas ideas y de esos sueños se construían los partidos que tenían normas morales con respecto a la gestión pública y que se construyeron además no solo proponiendo ideologías, sino proponiendo abandonar la lacra que históricamente le ha hecho tanto daño a nuestra república, que ha sido la corrupción y el mal manejo del aparato del Estado. Y partidos que tenían militantes que se reunían y discutían entre ellos cuál era la mejor forma, ¿no?, de lograr los objetivos que el partido se había propuesto, y donde había tradición y donde la gente tenía historia de haber luchado por defender sus ideas, no solo con la incomprensión por parte de las autoridades, sino en muchos casos con la persecución y la violencia. Es decir, detrás de cada partido hay más o menos, con mayor o menor intensidad, hasta heroísmo, ¿no?, en la defensa de esos ideales. Pues comparen eso con lo que tenemos ahora. Hermanito, hagámonos un partido, ya. ¿Cuánto billete pones? Entonces contratas, armas el partido, armas los comités, listo, ya tienes partido. Y ahí empieza el negocio. Hay que buscarnos un candidato potente. Entonces te buscas un candidato potente al que En la mayor parte de los casos no tiene el problema de que el señor tiene el sueño de ser presidente, él personalmente, pero no tiene estructura, no tiene cuadros. Entonces le ponen un partido. Entonces lo que hace la gente que administra, gestiona el partido, y tal vez el modelo más emblemático de esta degradación sea Somos Perú, que es una industria, o sea, pero hay otros, ¿no? Avanza País, ¿no? Donde, y ahora por lo que ha denunciado acá Hernando de Soto, o porque lo que le pasó a Carlos Añaño, ¿no? Fíjense solo esos dos casos, ¿ah? Es decir, ni Carlos Añaños ni Hernando de Soto pueden ser personas a las que puedas acusar de no tener ideales, sueños y proyectos, porque los tienen, ni los puedes acusar de ser unos ladrones que quieren hacer política para levantarse una tajada del presupuesto público. Para empezar, ni siquiera lo necesitan. Pero no es eso lo que los mueve. De repente pueden decir, sí, que son, ¿no es cierto? Quieren fama, quieren la gloria, ya pues. Pero lo que no quieren es robar y hacerle daño al país, ¿no? O no son gente a la que no le importa el país, porque si no les importara el país, no estarían dispuestos a involucrarse en política, lo que en el Perú normalmente lo que te trae son solo perjuicios. Lo que te conviertes en el objetivo de los que se han apoderado de la política. Entonces, ¿qué cosa hacen, no? Empiezan a vender las candidaturas. Porque es verdad que esto ocurre. Tener un partido político, tener un registro, es un business, es un negocio. O sea, sacas billete con eso. Tú quieres ser candidato a alcalde, a gobernador, a senador o a diputado, como es ahora, tienes que pasar por caja. Porque tiene un precio. Y encima, a veces tienes que, aparte, entregar dinero para realizar la campaña. Y cuando salgas electo, por supuesto que recuperarás tu billete que en general tendrías que compartir supuestamente con el partido, pero empiezas a generar dinero ilegal. Empiezas a cobrar, si estás en el Congreso, por tu voto, porque tu voto empieza a tener precio. O tu capacidad de gestión. O sea, tú vas a los ministerios y consigues para los alcaldes obras y por supuesto tú intervienes en el cobro de una comisión por haber conseguido la obra. Y a veces hasta ponen a las compañías constructoras como parte del negocio o de las contratistas.
¡Exitosa!
En eso se ha convertido la política en el Perú, en ese nivel de degradación. Pero eso es, digamos, la chauchilla, porque la gente que quiere controlar esto y que quiere que esto permanezca, fíjense lo que ha ocurrido, ¿eh? Yo en mi vida votaría por alguien como Antauro Humala, ¿no? Pero lo han sacado porque perturba, ¿no? De repente, si va de candidato, la gente, como está molesta en el Perú, de repente vota por este loco. Entonces lo sacamos. Ya, Vizcarra. Ah, carajo, este es popular, ¿no? El Lagarto, que es un mañoso, un político así habilidoso. A mí me recuerda a Alan García, ¿no? En esas capacidades impresionantes. Es como que vive bañado en aceite, todo le resbala y es. Es decir. Para afuera, ¿no? Pero el propio mecanismo de la política, cómo es que ocurre, cómo se desenvuelve la política, termina expulsando. Es decir, el gran peligro que nos amenaza es que esta vergüenza que estamos viviendo de lo que ha terminado siendo la política permanezca, que sea esto la política en el Perú. Y están haciendo pues ya cosas, ahora hay una campaña feroz, están repartiendo billete para el tema de la reelección, están repartiendo billete, ¿ya? Sin importar de qué partido sea, cuánto cuesta que tu voto para que haya reelección. ¿Y por qué quieren que haya reelección? No porque son bien intencionados y quieren que haya continuidad, no, la reelección sacada de este contexto actual, yo considero que es algo razonable, pero ahora quieren la reelección, porque en este momento hay 17, creo que son gobiernos regionales controlados por Acción, por Somos Perú y Alianza para el Progreso, le metes 12 mil millones de soles de presupuesto, de ampliación presupuestal, ¡exitosa!, de créditos suplementarios para hacer, entre comillas, obra, le aumentas el 2% del Fondo Común, más plata. ¿Qué haces con la campaña electoral con la plata de todos los peruanos? Para quedarse ahí donde están y para que todo esto continúe. Ya, si después se hacen las obras, no se hacen, se terminan, si los expedientes están bien hechos, si después descubrimos que había ocurrido, no importa. Lo que importa es usar el billete este para la campaña electoral. O sea, todo esto que estoy describiendo no lo estoy inventando, está ocurriendo. Está ocurriendo y cualquiera que levante la cabeza, ¿no es cierto? Porque lo que están soñando es que va a estar Keiko y de repente aliado con alguien, con algún otro de este grupo que ellos han decidido que sea. Todo queda en familia, digamos. Todo queda entre esta gente. Entre ellos pretenden que escojamos. Y no estoy hablando de que esto es una operación de la derecha. No, no, no. La gente de izquierda. Hay gente de izquierda metida en esta también. Bueno, si merece ese calificativo, no sé. Porque a estas alturas de ideología creo que no tiene nadie. Por lo menos de esto, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Entonces, eso es lo que nos está pasando hoy. Y a mí lo que me resulta perturbador es que estamos como dejando que pase. Y con la experiencia personal que tengo, y con esto termino, la gente dice, no, los peruanos son gallinas, los peruanos no, 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 no. En el Perú se han producido fenómenos de una violencia brutal que no se ha visto en otros países. Los horrores que hizo la gente de Sendero Luminoso se han visto en muy pocos otros lugares del mundo. Horrores, horrores, que no deberíamos olvidar. Pero esto fue posible en un contexto de molestia de la sociedad, de indignación de un sector de la sociedad, de desmoralización, de pérdida de fe en el sistema de un sector inmenso de la población que nos puso al borde del abismo. Este país pudo terminar controlado por Sendero Luminoso y nos pudo imponer una dictadura sangrienta a todos los peruanos, donde si no te sometías, simplemente ni siquiera te metían un balazo porque decía que no había que desperdiciar balas en la gente que no lo merecía y te cortaban la cabeza o te reventaban con un dinamitazo. Lo que a mí me preocupa es que todo esto que está pasando y la falta de alternativas y el descontento por la delincuencia, por la situación económica que no termina de arreglarse, y ves en los medios que la economía está creciendo, pero tú estás jodido porque tienes que trabajar el doble y no te alcanza y no tienes chamba, y si te metes en una chamba informal te persiguen, y el 75% de la economía es informal, y eso puede generar una respuesta que yo creo que nadie quisiera. Violenta, desbordada, eso no nos puede pasar, no nos puede pasar, y menos aún ahora. Menos aún ahora, donde, como yo repito todos los días, no solamente tenemos inseguridad, problemas económicos, no, tenemos todas las oportunidades que cualquier país del mundo quisiera tener. Este es nuestro momento, y miren cómo estamos para enfrentar este momento. No tenemos la herramienta principal para no solo resolver nuestros problemas, sino aprovechar las oportunidades. Y esa herramienta es una clase dirigente, es un equipo de gente con ideas claras de dónde ir los próximos 30 años, cómo conducir ese proceso. Gente que tiene que tener cualidades muy puntuales, ¿eh? Tiene que tener la mano así, cerrada, dura, o sea, dispuesta a golpear, ¿no?
¡Exitosa!
Porque en este país va a haber que golpear. Y eso va a tener consecuencias, y quien asuma esta responsabilidad va a tener que ser consciente de eso, ¿no? Que acá vamos a requerir una mano muy firme, pero junto con eso hay que tener la flexibilidad, la inteligencia de entender que somos un país mayoritariamente informal y que hay que hacer un proceso de formalización. Y por supuesto, todo lo que hay que hacer, que lo hemos hablado hasta el cansancio. El problema es que eso no hay, pues. Eso no hay. Y eso a estas alturas, y cuando nos faltan meses para las elecciones, porque ya no nos falta ni un año, nos faltan meses, todavía no está resuelto. Todavía no está resuelto. Este sábado hay una reunión donde se va a reunir una serie de partidos. Va a estar Hernando de Soto, no sé si va a estar el señor Añaño, sería muy bueno que esté ahí. Va a estar gente de diferentes organizaciones políticas ahí sentadas hablando, y gremios, entiendo, ¿no? de cómo enfrentamos esto. Ojalá que ahí se abra o se vea una luz al final del túnel para encontrar un punto que tiene que ser de encuentro. Olvídense de las ideologías, hay que discutir sobre lo que hay que hacer en el Perú. Que si eres de izquierda, de derecha, la derecha bruta y achorada, los caviares, yo creo que a todos nos tienen podridos. Podridos. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de peruanos estamos hartos de las ideologías y lo que queremos es que se ocupen de nuestros problemas y de cómo resolverlos. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y vamos a hablar de esto, que es el otro tema. No se habla de esto. Estamos permitiendo que esto que nos está pasando sea normal. No es normal, no está bien, no debemos permitir que siga ocurriendo. Y si la señora Dina se va, sería bueno que se vaya y no vuelva. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Exitosa. Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.